Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta El Recreo. Un momento para asombrarte, conocer y divertirte. Acompáñanos.
Yeah. Hola, radio escuchas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Cómo va su semana de descanso? Bueno, no semana de descanso, bueno, su semana. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Siguen cuidándose? Recuerden que el COVID-19 todavía no ha desaparecido. Todavía no se ha acabado. Así que cada vez que lleguen a la casa, lávense las manos, usen alcohol, usen cubrebocas o caretas, también pueden usar. Y también pueden usar Lysol para las cosas o los juguetes. Ya casi viene el fin de semana para que planeen algo muy lindo con su familia. O sea, algo como ver películas con su familia en casa o también ir a algún lugar a la sombra, a una alberca y bañarse. Ah, ¡qué lindo! Ay, sí, porque apenas está haciendo mucho calor y los ventiladores de ahora por la ola no están funcionando. Así pues, si se compran una alberquita se pueden refrescar, solamente que se van a acalorar mucho más si su alberca no viene ya inflada.
Sí, Diego, porque si no van a tener que comprar uno de esos aparatos para inflarlos y van a tardar horas y luego van a sudar mucho. O otra cosa que pueden hacer es que como yo y mi familia vamos al rancho aquí que está a la vuelta de mi casa y vamos a ver un establo con caballos, muy lindos por cierto.
Bueno, antes de continuar, voy a presentarme. Mi nombre es Diego Manuel Medina Moreno y como cada viernes me acompaña...
Te acompaño, Diego. Yo soy Naomi y es un gusto estar de nuevo con ustedes, amigos radioescuchas. Esperemos que su semana haya sido súper genial. Hoy tenemos un tema muy específico. Hablaremos de un insecto muy conocido, pero del que les contaremos cosas súper interesantes que de seguro no sabían.
El tema de hoy es... ¡Andrea, tambores, por favor! ¿Las abejas o las avispas? No, perdón. Solo las abejas. Ah, y una persona, un amigo mío me contó que hay una abeja que... No, si es temporada de abejas, no debe salir porque te matan esa abeja. Esas abejas te matan. No sé si esto sea cierto, pero lo de lo que pican, pican y duele mucho. Así que, reafirmando, el tema es las abejas. ¿Y saben una cosa, amigos? Vamos a explicarles cómo fue que surgió la idea de hablar sobre estos pequeños insectos voladores. Cuéntales, Naomi.
Ok, pero antes de contarlo, quiero decir que creo que después de contarles, o bueno, desde que me pasó lo que me pasó, voy a empezar a tenerle algo de pavor a las abejas. Y es que resulta que era un día normal, yo estaba muy feliz y íbamos a empezar yo y Diego a jugar al aire libre. Cuando de repente me senté en el suelo y al poner mi brazo para disponerme a jugar, pues ¿qué creen? Me picó una abeja. Sí, esa pobre abejita se cruzó en mi camino y me causó una horrible hinchazón. Me picó debajo del codo y parecía que tenía un super músculo. Pero aunque todavía no desaparece del todo, ya me siento mejor. Y esto es gracias a una cremita que me dio una amiga de la familia que se llama... la amiguita se llama Rosa Salgueiro. Por cierto, saludos y gracias.
Y bueno, pues así surgió la idea del tema del día de hoy. Así se nos ocurrió hablar de estos lindos insectos con una aguja. Y también, por si no lo sabían, les tengo un dato curioso, que las abejas cuando te pican no pueden liberarse con todo y el abijón, así que lo tienen que dejar ahí y muelen después de picarte, pobrecitas. En el tema de hoy les hablaremos de algunas habilidades que tienen estos pequeños insectos voladores. Y después del programa de hoy, verán a estos pequeños insectos voladores de una forma distinta. Pues les contaremos un montón de cosas interesantes que no sabían. Así que comencemos.
Hola, bienvenidos al programa El Recreo. Mi nombre es Sabina Cepeda Medina y hoy les hablaré sobre el tema de las abejas. ¿Conoces cuál es la estructura y organización de las abejas? ¿No? Pues vamos a contártela. La comunidad de las abejas está compuesta por la reina, las obreras y los zánganos. Cada colonia tiene solamente una reina y su propósito principal es reproducirse. El segundo propósito de la reina es organizar y motivar a través de feromonas a las obreras para completar la carga de trabajo de la colmena. Las abejas obreras son las responsables de casi todo el trabajo pesado. Entre sus deberes está proteger la colmena, construir panales, cuidar a la reina, alimentar a las crías, almacenar y recolectar néctar, polen y agua, transformar el néctar en miel a través de enzimas, etc. El propósito de los zánganos es fertilizar a la reina. La reina es la más grande en tamaño que el zángano y el doble de tamaño que las obreras. Se puede reconocer fácilmente por su tamaño, forma y color. Las otras abejas obreras a menudo rodean a la reina a una pequeña distancia, mostrándole respeto y permitiéndole el espacio adecuado para caminar sin problemas. También pueden alimentarla en la boca con jalea real durante la cría, principalmente en primavera. Una abeja reina en promedio vive de 3 a 5 años y puede poner hasta 200.000 huevos. Por año, durante los primeros 2 a 3 años de vida, una reina puede poner huevos fértiles que se convierten en obreras, nuevas reinas o no fértiles que se convierten en zánganos.
Hola, mi nombre es Regina García Pérez y tengo 9 años. A mí me gustan mucho las abejas porque son pequeños insectos de los cuales podemos aprender mucho. Me parece muy interesante cómo construyen sus panales con celdas en forma de hexágono, que son perfectas. Creo que debemos cuidarlas mucho porque debido a diferentes causas, las abejas están perdiendo su hábitat, lo cual puede tener consecuencias muy graves. Ciclo biológico de las abejas. La abeja reina es la encargada de poner los huevos dentro de las celdas del panal. Los huevos eclosionan a los 3 días y de ellos nacen las larvas. Las larvas se transforman en pupas dentro de la celda y una vez cerrada con cera por las obreras, comienza la metamorfosis. Pasados 7 a 10 días, culmina la metamorfosis o eclosionan los adultos, pues estas pueden ser abejas reinas, zánganos y obreras.
Volamos un pequeño salto hacia las colmenas y volvemos con más.
El recreo es para convivir, jugar y aprender.
Estás en el recreo.
Quédate con nosotros.
El amba, crawfish and tuna.
Después de ese largo vuelo hasta mi colmena, a nuestras colmenas, hemos regresado con la suficiente miel y energía para continuar el programa.
¿Le ha relajado alguna vez el tranquilizante zumbido de una atareada abeja que vuela de flor en flor bajo el brillante sol de principios de la primavera?
Son en verdad unos insectos hermosos. Mi abeja favorita es una abeja que atrás, donde tiene el aguijón, es blanco. ¡Wow! Me sorprende mucho esa abeja. A pesar de que son lindas para mí o para todos, ¡qué mal que tienen ese aguijón!
Pues déjame decirte, Diego, que no todas las abejas pican, pero les contaremos un poco sobre estas más adelante. Por el momento, comenzaremos hablándoles acerca de
la técnica de aterrizaje de las abejas hacia su colmena, o a la flor, a la mano, a cualquier lugar que se vayan a parar, o también incluso a su colmena para hacer miel.
Así es, Diego. Y es que las abejas pueden aterrizar sin problemas en prácticamente cualquier ángulo. ¿Cómo lo logran? Piense en lo siguiente. Para aterrizar de forma segura, la abeja debe reducir su velocidad de aproximación hasta detenerse casi por completo antes de posarse.
Y una manera lógica de hacerlo sería calculando dos factores: la velocidad del vuelo y la distancia al objetivo. Y entonces reducir la velocidad en función de ambos factores.
Sin embargo, esto sería muy complicado para la mayoría de los insectos, ya que tienen los ojos muy juntos y con un enfoque fijo, lo cual les impide medir directamente las distancias. La visión de las abejas se diferencia mucho de la visión binocular de los humanos, que permite calcular a qué distancia se halla un objeto.
Entonces, ¿cómo calculan la distancia?
Al parecer, se valen del simple hecho de que los objetos se ven más grandes, de que cuanto más cerca están, más rápido parecen aumentar de tamaño. Ciertos estudios realizados en la Universidad Nacional de Australia indican que las abejas disminuyen su velocidad de vuelo para que la velocidad a la que su objetivo aumenta de tamaño sea constante.
Para cuando una pequeña abeja llega a su destino, ha reducido la velocidad casi por completo. Y así puede aterrizar sin problemas, ni uno solo.
Una revista de ciencia informa. La sencillez y la aplicabilidad de esta técnica de aterrizaje hacen que sea ideal para implementarla en los sistemas de navegación de robots voladores. ¿Qué les parece?
Ahora les hablaremos sobre la estructura del panal.
Las abejas de la miel, Apis mellifera, construyen sus panales con cera que producen en unas glándulas situadas en la parte inferior del abdomen.
Estos panales son considerados maravillas de la ingeniería. ¿Por qué?
Pues piensen en lo siguiente. Los panales están formados por celdas hexagonales. Por siglos, los matemáticos han sabido que no existe mejor forma que el hexágono para aprovechar el máximo el espacio con el mínimo de material. Pero nunca habían podido decir eso. ¿Por qué? No obstante, en 1999, el profesor Thomas C. Hales demostró matemáticamente este hecho y explicó las ventajas de lo que les llamó la conjetura del panal de abejas. Gracias a las celdas hexagonales, las abejas pueden aprovechar al máximo el espacio, producir un panal ligero y resistente con muy poca cera y almacenar la mayor cantidad posible de miel.
Me extraña que muchos llamen al panal una obra maestra de la arquitectura.
De hecho, los investigadores ya están imitando el panal para producir estructuras resistentes que aprovechan bien el espacio.
Por ejemplo, los ingenieros aeronáuticos utilizan paneles hexagonales para fabricar aviones muy resistentes y ligeros que consuman poco menos combustible. ¿Qué les parece?
El principal producto que producen las abejas es la miel, pero hay otros productos que también producen, como la jalea real. Es una sustancia que hacen las abejas obreras jóvenes y solo lo consume la abeja reina. El propóleo, la cual es una sustancia que fabrican las abejas para proteger la colmena de bacterias, virus y hongos. El polen. Este es un polvo que recogen las abejas de las flores con sus patas y lo humedecen con néctar, dándole forma de pequeñas bolas que transportan a la colmena para alimentar a las abejas obreras. Y por último, la cera, una sustancia que están hechos los panales. A nosotros nos sirve para hacer velas, productos de belleza y hasta crayolas con las que dibujamos.
En esta pequeña cápsula informativa les contaremos sobre la deliciosa miel, ese fluido dulce y viscoso producido por las abejas.
Un soldado israelita que se hallaba exhausto encontró en el bosque un panal que estaban cayendo gotas de miel. Metió su bala y comió un poco. De inmediato, sus ojos empezaron a brillar y le recuperó las energías. Este pequeño relato revela una de las propiedades de la miel que benefician al hombre, al ser humano o a la mujer.
Bueno, a todas las personas.
Y es que es una gran fuente de energía y muy rápida, que se compone en gran medida, bastante cerca del 82% de carbohidratos. Y un dato interesante es que, en teoría, una pequeña abeja podría dar la vuelta al mundo tan solo con la energía que proporciona 30 gramos de miel. Pero ¿cómo se elabora la miel? Naomi nos platicará este gigante detalle.
Bueno, amigos, pues cada abeja exploradora recoge néctar de las flores succionando con su lengua tubular y lo lleva a la colmena en uno de sus estómagos. Entonces pasa el néctar a otras abejas que lo mastican durante aproximadamente media hora, mezclándolo con enzimas procedentes de glándulas que tienen en la boca. Después la colocan en celdas hexagonales hechas de cera y lo abanican con las alas para deshidratarlo. Una vez que el contenido de agua se ha reducido a menos del 18%, sellan las celdas con una delgada capa de cera. La miel del interior puede conservarse casi por tiempo indefinido.
De hecho, se ha encontrado miel perfectamente comestible en las tumbas de faraones que vivieron hace unos 3.000 años.
Además de ser un alimento extraordinario, un auténtico almacén de minerales, antioxidantes y vitaminas del complejo B, la miel es una de las medicinas aún en uso más antiguas que se conocen. La doctora May, entomóloga de la Universidad de Illinois, explica: la miel se utiliza desde hace siglos para tratar una amplia variedad de problemas de salud como heridas, quemaduras y cataratas, así como úlceras y excoriaciones en la piel. Respecto al reciente interés en el valor medicinal de la miel, la cadena de noticias CNN informa: la miel dejó de utilizarse para impregnar los vendajes para heridas cuando se crearon los vendajes con antibióticos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero las nuevas investigaciones y la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos han devuelto este antiguo remedio popular al botiquín moderno. Por ejemplo, uno de los campos en estudio es el tratamiento de quemaduras. Se ha observado que el tiempo de curación es más rápido y que los pacientes tienen menos dolor y cicatrices cuando se utilizan vendajes impregnados con miel. Las investigaciones demuestran que una enzima que las abejas añaden al néctar confiere a la miel ligeras propiedades antibacterianas y antibióticas. Dicha enzima genera peróxido de hidrógeno, sustancia que a su vez mata las bacterias dañinas.
Además, se ha visto que la aplicación tópica de miel reduce la inflamación y estimula el crecimiento del tejido sano. Por ello, el doctor Peter Molan, bioquímico neozelandés, dice: cada vez son más los profesionales de la medicina convencional que consideran la miel una sustancia terapéutica eficaz.
De hecho, la Administración Australiana de Suministros Terapéuticos ha aprobado el uso médico de la miel y en ese país se vende miel especial para vendajes.
¿Cuántos alimentos más conoce que sean tan nutritivos y deliciosos y que además tengan un uso medicinal?
No extraña que en tiempos pasados se promulgaran leyes especiales para proteger a las abejas y a los apicultores. Causar daño a los árboles o a las colmenas donde vivían las abejas era un delito, castigado con multas muy elevadas e incluso con la muerte.
¿Pero qué podemos decir del polen, considerado como el polvo de la vida?
Con la llegada de la primavera, Las abejas vuelan incansablemente de flor en flor y el aire se llena de polen. A quienes padecen de alergias, les parece que el polen no les ocasiona más que molestias.
Pero antes de concluir que este polvillo de la naturaleza solo presenta inconvenientes, deberíamos repasar la función vital que desempeña. Tal vez nos sorprenda descubrir cuánto depende nuestra vida de él.
Pero antes responderemos esta pregunta. ¿En qué consiste exactamente el polen? Según el diccionario del estudiante de la Real Academia Española, se trata de un conjunto de granos diminutos presentes en los órganos reproductores de las flores y portadores de las células masculinas.
En otras palabras, las plantas producen polen para reproducirse.
Aunque los granos de polen son tan diminutos que apenas se aprecian a simple vista, se los puede observar a través del microscopio. Quien así lo haga verá que tiene su propia huella dactilar, pues el tamaño y la forma de los granos difieren según la especie.
Y es gracias a su huella dactilar que los expertos pueden averiguar qué se cultivaba en el pasado.
Aunque el viento sirve de agente polinizador para muchos tipos de árboles y hierbas, las plantas con flor que no crecen muy cerca de otras necesitan un sistema más efectivo. Así pues, ¿cómo hacen llegar su polen a otras plantas de la misma especie que están a varios kilómetros de distancia?
Mediante un servicio de reparto muy eficaz.
Algo así, Diego. Y es que el polen se pega tan fácilmente al peludo cuerpo de la abeja como el polvo a los lentes, lo cual convierte a estos insectos en agentes polinizadores ideales. Un solo abejorro puede transportar hasta 15.000 granos de polen. La abeja melífera es el agente polinizador más importante del mundo. Por lo general, se concentra en un único tipo de flor de las que abundan cerca de la colmena. Gracias a la polinización, las plantas se multiplican y producen el alimento que necesitamos.
Es verdad que a veces el polen es una molestia para algunos de nosotros, pero todos deberíamos agradecer que los atareados polinizadores distribuyan este polvo fundamental para la vida. Las buenas cosechas dependen en gran medida de este maravilloso proceso natural.
Vamos volando a la corte a hacer nuestra miel porque no la hicimos.
Up.
No te vayas, acompáñanos en el recreo.
Abejas, escrito por Jean de la Fontaine. Había una vez unos panales que no tenían dueño, pero que sí tenían miel. Los zánganos que se creían con derechos a comer sin trabajar, que para eso eran zánganos. Querían quedarse con la miel, pero las abejas no se oponían. El enfrentamiento entre abejas y zánganos tuvo que resolverse ante una avispa que precedía el tribunal. Ardua era la cuestión. ¿A quién darle la razón? ¿A quién debería comer la miel de aquel colmenar abandonado? Numerosos testigos aseguraron haber visto alrededor de aquellos panales a unos bichos alados, de color oscuro, parecidos a las abejas. Lo mismo dijeron los zánganos. La señora avispa, que no sabía qué decir, abrió de nuevo el sumario y para mayor ilustración llamó a declarar a todo un hormiguero. Pero ni siquiera así pudo la avispa aclararse con lo que realmente estaba pasando. ¿Me quieren decir a quién viene todo esto?, preguntó una abeja muy intrigada. Hace 6 meses que está pendiente el litigio y nos encontramos lo mismo que el primer día. Mientras perdemos el tiempo, la miel se está echando a perder. Ya es hora de que el juez se apresure, que bastante le ha durado esta historia, sin tantas complicaciones y revueltas. Trabajemos los zánganos y nosotras, y veremos quién sabe hacer panales tan bien construidos y tan repletos de miel rica. Pero los zánganos no admitieron la propuesta, con lo que quedó demostrado que el arte de hacer la miel era superior a su destreza, y la avispa que presidía el juicio adjudicó la miel a sus verdaderas dueñas, las abejas.
Estamos de regreso con más energía que nunca. ¡Continuamos!
Ahora les contaremos sobre el control de vuelo del abejorro.
A los humanos nos fascina la idea de volar, pero todo piloto sabe que cuanto más y más y más y más y más pequeño, como un helicóptero es un avión, más difícil es mantener la estabilidad. Sin embargo, el pequeño abejorro es capaz de volar con una estabilidad increíble en medio de fuertísimos vientos. ¿Cómo es posible que este pequeñito insecto con alas supere a los mejores pilotos, así como los pilotos famosos?
Cuando se encuentra con turbulencias, el abejorro reduce la velocidad y concentra toda su energía en ajustar el vuelo. Cuando los vientos le llegan del lado al abejorro, le cuesta más mantener la estabilidad. Por eso, en pleno vuelo, inclina su cuerpo contra el viento. Esto le permite controlar mejor el vuelo y ajustar su posición cuando el viento viene desde arriba. Entender el sistema de control de vuelo del abejorro podría ayudar a los ingenieros aeronáuticos a diseñar aviones pequeños, capaces de mantener un vuelo estable a pesar del mal tiempo.
Pues hasta que llegue ese día, a los científicos les queda mucho por aprender. ¿Y ustedes qué piensan sobre el vuelo del abejorro? Increíble, ¿no?
¿Por qué pican las abejas? Cuando se sienten en peligro, las abejas se defienden con un piquete que es doloroso. Tiene un aguijón muy afilado que funciona como una aguja a través de la cual nos inyectan un veneno. Así que lo primero que debemos hacer en caso de que nos pique una abeja es sacar el aguijón, después ponernos algún calmante. Si se siente mucho dolor o sube la temperatura del cuerpo, entonces debe ir al médico. Si la abeja no se siente molestada, no tiene por qué picarnos. Es por eso que si te encuentras con una abeja, es buena defensa quedarte quieto y esperar a que se aleje.
Ahora algo súper, hiper, mega interesante. ¡Abejas sin aguijón! ¡Por fin! ¡Sí! Quizás les sorprenda, vaya a sorprender mucho. Y es que existen abejas que no pican, yo podría tener una de esas. Se trata de las abejas sin aguijón, que habitan, entre otros lugares, muchas partes de la zona este de Australia.
Así es, Diego. Las abejas sin aguijón australianas no miden más de 4 milímetros de largo. Son de color negro y del frente y los costados les salen gruesos pelos blancos. Muchos tienen pequeños puntos amarillos en el borde trasero del segmento intermedio de su cuerpo. Existen al menos 10 especies de abejas sin aguijón.
Piensen en las ventajas que esto representa, sobre todo quienes sacan la miel de las colmenas.
Un apicultor dice, mientras que para trabajar con otras especies de abejas, tengo que ponerme un velo y un suéter de cuello alto. No necesito nada de eso para protegerme de las abejas sin aguijón. 5 minutos después de destapar la colmena, las abejas siguen trabajando como si yo no existiera.
Las abejas son los insectos polinizadores por excelencia. Actualmente se han documentado unas 20.000 especies, aunque se estima que podrían haber muchas más. Igual que las hormigas, se encuentran en todos los continentes excepto la Antártida. Y como estas, suelen formar sociedades complejas, aunque son cruciales para la polinización, tanto de cultivos como de plantas silvestres. Su comportamiento y organización social aún encierra misterios.
No se muevan, en un momento regresamos con más.
No sé. todas las flores, sacar la miel de la verdad, y así nos enseña a vivir. Maya, Maya, todos queremos protegerte, salir contigo en aventuras y en cada una aprender a ser así un poco mejor.
Recreo es para convivir, jugar y aprender. Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El Amba Crawfish and Fish.
¿Cómo están? Soy José Manuel Rentería Gutiérrez y hoy les voy a contar un cuento escrito por Eva María Rodríguez. El cuento se llama El Dragón Goloso. Había una vez un dragón que tenía especial afición por la miel. Siempre que podía, se escapaba para meter el hocico en alguna colmena y comerse la miel. ¡Eres un goloso!, le decía su mamá cuando regresaba. Un día de estos vas a tener un problema por ello. Pero el dragón le daba igual. Estaba dispuesto a enfrentarse a las abejas. Pero las abejas siempre huían cuando el dragón aparecía. Así que en realidad no había peligro. Al menos eso es lo que pensaba él. Con el tiempo las abejas se fueron, así que el dragón tenía que ir cada vez más y más lejos a por la miel que tanto le gustaba. Un día el dragón tuvo que ir tan lejos a buscar miel que se le hizo de noche. Su mamá siempre le había dicho que no debía volar de noche, así que el dragón se quedó escondido entre unas rocas esperando que se hiciera de día. Cuando las abejas regresaron a la colmena, descubrieron al dragón acurrucado y dormido. La abeja reina vio una oportunidad para vengarse. Reunió a todas las abejas y zánganos y les dijo rápido: vayan a buscar más abejas y zánganos. Díganles que el dragón goloso está aquí dormido en el momento de la venganza. Poco después ya se habían reunido alrededor del dragón un ejército de abejas más grande jamás visto. Cuando todos estaban listos para el ataque, la abeja reina gritó: ¡vamos por él! Y todas las abejas se lanzaron para picar al dragón goloso, que estaba plácidamente dormido. A pesar de que la piel del dragón era muy dura, como tantas abejas picándole a la vez, al final lo consiguieron. Pero mientras tanto, un ejército de avispones se acercaban al lugar. Las abejas habían hecho tanto ruido para avisar a sus amigas que todo el mundo se había enterado. Los avispones vieron una oportunidad de oro para darse un buen festín de abejas. Las abejas estaban bien concentradas en picar al dragón, que no detectaron la presencia de los avispones hasta que fue demasiado tarde para escapar. Los avispones habían rodeado a las abejas, que se mostraron aterrorizadas cuando los vieron.
¡Ayúdanos!, gritó la abeja reina al dragón.
¡No tengo fuerzas!, le dijo el dragón.
¡Me acaban de atacar!
¡Ja, ja, ja, ja!, rieron los avispones. ¡Ahora nos toca a nosotros darnos un buen festín! Pero justo cuando los avispones se disponían a embestir a las abejas, el dragón se levantó. Con su último aliento soltó una llamarada al aire.
Los avispones salieron huyendo aterrorizados mientras el dragón caía al suelo. ¡Oh, no!, dijo la abeja reina. Hemos intentado acabar con él y ahora se ha ido por salvarnos. En ese momento llegó la mamá del dragón, que llevaba horas buscándolo. Tranquila, se recuperará. He traído un antídoto, dijo la mamá del dragón. Supuse que algo así pasaría alguna vez. La madre del dragón lo curó cuando volvió. Las abejas le pidieron perdón. Soy yo quien debería disculparse, dijo el dragón goloso. Pero nos has salvado la vida, dijo la reina abeja. Nosotros te atacamos para vengarnos y tú te sacrificaste por nosotras. Nos ayudaste a pesar de todo. Es lo menos que podía hacer, dijo el dragón. El dragón goloso y las abejas llegaron a un acuerdo para que el dragón pudiera comer la miel que tanto le gustaba sin molestar a nadie. Al fin todo se arregló y todos aprendieron que ni la gula ni la venganza son buenas para nadie, pero que son el perdón y el diálogo que se puede conseguir muchas cosas.
Ya que estábamos hablando de este insecto, les voy a contar un pequeño chiste y una pequeña curiosidad. El chiste: ¿qué hace una abejita en el gimnasio? 10 segundos para averiguarlo. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. ¿Ya tienen su respuesta? ¡Zumba! Líanme, por favor. Fue un chiste. Ponme lisas de fondo, Andrea, por favor, para imaginarme cómo salieron mis amigos y después. ¿Y saben qué? Les voy a contar algo que me pasa porque nunca le saco el agua a mi alberca después de toda la noche. Que a mí por no sacarle el agua a mi alberca siempre, se le caen las abejas y yo las rescato. Agarra una planta, sale una hojita y ya las rescato, mando cayendo. Pero siempre cuiden y rescaten a las abejitas en problemas. Yo siempre las rescato las con abejones. Solo háganlo con cuidado. Y si son demasiadas abejas, llamen a un experto. Bueno, las escuchas. Tristemente hemos llegado al final. Desearía poder seguir hablándoles sobre las abejas, pero ya hemos terminado el programa. El tiempo y el recreo se ha terminado. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y que hayan aprendido cosas nuevas sobre las abejas.
Fue un gusto estar con ustedes esta semana. Esperamos que también puedan escucharnos la próxima y todo el tiempo que estemos aquí.
Antes de despedirnos, queremos agradecer a quienes se les hizo posible este espacio. En subdirección regional, a Elia Macías. En producción, Andrea Díaz y a Silvestre Canil, productor general de Radio UDG.
Espero que les haya gustado mucho este tema. Hasta la próxima. Adiós.
Hasta la próxima, amigos. Adiós.
Lindo fin de semana, amigos. Adiós.
Zumba, zumba, abejas. ¡Vaya! recreo.
Ya se acabó.
El recreo. Te esperamos para el siguiente recreo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara.